Si juegas al golf, ya te puedes apuntar al Green Solidario de este año. Es un circuito en el mes de julio de 4 torneos de golf a beneficio de 4 causas que merecen tu apoyo. 30 de julio, Fundación Vicente Ferrer. Todos los torneos se juegan en la modalidad pareja mejor bola Stableford. Tienes avituallamiento, welcome pack, entrega de premios y sorteo de magníficos regalos en todos los campeonatos. También puedes comprar tu bono para jugar 3 o 4 torneos a partir de 75 euros. Más información en guadalhorce.com. Colaboran Diputación de Málaga, Ayuntamiento de Málaga y Cadena COPE. Green Solidario, tu mejor swing, la solidaridad.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
4 incendios declarados en la tarde de ayer, 3 forestales y 1 urbano han mantenido en jaque a vecinos de Cártama, Estepona, Benavís y Mijas. Cerca de 500 efectivos y 15 medios aéreos se desplegaron para luchar contra las llamas en una tarde complicada en la Costa del Sol. Enseguida, la última hora. Muy buenas tardes. Es miércoles 27 de julio. Mi nombre es Mónica García. Arranca aquí Herrera en COPE más Málaga, edición verano. Vamos con esa última hora de los incendios en la provincia de Málaga. Andrés García, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Buenas tardes. Pues en Cártama el incendio ya se ha dado por extinguido. En Benavís y Mijas el Infoca ya los ha dado por controlados. En cuanto al de Mijas, tercer incendio que sufre el municipio en menos de 2 semanas, se declaró la tarde de ayer en el paraje conocido como Majadilla del Muerto, obligó al desalojo preventivo de decenas de personas y provocó el corte total de la AP7 de la autopista. Fue necesario activar el nivel 1 del plan de emergencias, una medida que decayó a última hora de ayer.
A esta hora queremos conocer cómo está la situación en estos puntos, en Benavís, en Mijas. Alejandro Molina es subdirector del Centro Operativo del Infoca en Málaga. Alejandro, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
A esta hora, ¿cuál es la situación en el incendio de Mijas? ¿Cómo se trabaja sobre el terreno a esta hora?
El incendio de Mijas, como bien habéis comentado, se encuentra controlado. Estamos rematando puntos calientes en el interior del perímetro. El perímetro ya lo tenemos asegurado y permanecemos allí con grupos de especialistas y vehículos autobomba, pues como te digo, con herramientas manuales, fundamentalmente eliminando los puntos calientes que quedan en el interior.
Estamos hablando de un fuego que obligó a cortar la autopista AP7 en ambos sentidos. ¿Pudo ser ese punto junto a la carretera donde se iniciara el incendio?
Pues el punto de origen sí es próximo a la carretera. El hecho de la necesidad de cortar la AP7 fue que hacía muchísimo viento de poniente y emitió numerosos focos secundarios al otro lado de la autopista, por tanto el humo y fuego a ambos lados de la autopista, pues, por seguridad, pues se procedió al corte de la misma.
Alejandro, ¿qué tal? Buenas tardes. Preguntarte por dos cuestiones. Una, ¿cómo es esa zona en la que estáis trabajando ahora en Mijas y cómo se está comportando la meteorología?
Bueno, la zona es una zona cuyo mayor inconveniente o el mayor problema son las viviendas tanto diseminadas que hay en la zona como alguna que otra urbanización. En cuanto al modelo de combustible, un modelo que no presenta excesivos problemas porque es fundamentalmente pasto y matorral disperso. Pero al estar salpicado de numerosas viviendas y alguna que otra urbanización es lo que complica la extinción del incendio. En cuanto a la meteorología, ayer fue muy desfavorable. Ayer teníamos un episodio de terral en la provincia de Málaga. La temperatura pues rondaba los 35 grados, la humedad relativa estaba por los suelos y el viento era una velocidad superior a los 30 kilómetros por hora. Por tanto, complicó mucho las labores de extinción ante la rápida propagación del incendio.
Humedad relativa por los suelos, dices, Alejandro, cosa que ha cambiado esta madrugada, que hemos tenido un efecto tremendo aquí en la capital. Aceras, vehículos, tejados goteando literalmente. Esta noche ha sido una de las más húmedas, por no decir la más húmeda, del verano y de lo que se recuerda en mucho tiempo.
Sí, esa humedad nos ha venido bastante bien a la hora de evitar nuevas reproducciones del incendio, pero es una humedad que se queda prácticamente en la línea de costa. Si subes un poquito hacia el interior, no ha subido la humedad. Por tanto, es verdad que el frente litoral ahora mismo presenta unas condiciones mucho más favorables que el día de ayer, pero el interior de la provincia continúa con un riesgo muy elevado.
No nos vamos a mover de ahí, Alejandro, porque sobre el incendio declarado el pasado 15 de julio, ese viernes, sobre las 12:30 del mediodía en la Sierra de Mijas, y que arrasó unas 2.000 hectáreas, permanece controlado. ¿Hay previsión de cuándo podría estar extinguido definitivamente, liquidado?
Pues nos gustaría darle el extinguido en los próximos días, pero sí que debemos ser cautos. Hace poco tuvimos una pequeña reactivación dentro del perímetro, lo que nos indica que todavía quedan algunas brasas en el interior. Hay algunos árboles que son muy de grandes dimensiones, con muchos años y con raíces muy profundas, lo que hace que todavía haya que puedan tener elementos en combustión, y hay que ser tanto precavido. Sí que es verdad que, por ejemplo, esta humedad que estamos teniendo, pues ayudará a que demos el extinguido próximamente.
Claro, porque es que hay que explicar a los oyentes que el fuego pasa por distintos procesos, ¿no? Controlado, en fin, extinguido ya es lo último. Estamos hablando con Alejandro Molina, es subdirector del Centro Operativo del Infoca en Málaga. Alejandro, cuando se declaran, como pasaba ayer tarde, tres incendios forestales en la provincia, otro incendio urbano, núcleo urbano de Estepona, ¿todo eso cómo se gestiona, cómo se coordina? ¿Dónde se empieza a mandar gente y dónde se empieza a mandar medios? ¿Cómo se valora y evalúa cuál es el que tiene más riesgo?
Claro, lo que hace tensionar al dispositivo es fundamentalmente, además de los grandes incendios, como el del pasado día 15, es la simultaneidad de incendios. Cuando tenemos varios incendios simultáneos y con comportamiento complicado, y si además le añadimos el hándicap de las edificaciones, pues complica todavía más el escenario. La priorización de medios, pues intentamos asignar medios a cada uno de los escenarios, a cada uno de los incendios, pero en función del nivel de gravedad potencial que pueda tener el incendio, pues priorizamos o dimensionamos un mayor despliegue en uno o en otro. En este caso, en el día de ayer, el que presentaba una peor evolución a priori era el incendio de Mijas, por eso concentramos allí la mayor parte de los medios. No obstante, también desplegamos en el resto de incendios que hubo en la provincia.
Alejandro Molina es el subdirector del Centro Operativo del Infoca de Málaga. Alejandro, ojalá no tengamos que hablar en todo el verano.
Ojalá, pero me temo que el verano es muy largo. Estamos en mitad del periodo canicular, es decir, lo peor de la época de incendio es la que estamos pasando ahora mismo, y desgraciadamente estoy seguro de que vamos a seguir teniendo más incendios a lo largo del verano.
Ojalá, Alejandro, que es todo un experto, ojalá se equivoque. Alejandro, gracias. Ánimo.
Venga, muchísimas gracias a vosotros.
Gracias. Decíamos que Mijas ha sufrido tres incendios forestales en menos de dos semanas.
Pues sí, Mónica, el más importante, del que acabamos de hablar, el que se declaró el pasado día 15 de julio y que llegó a calcinar casi 2.000 hectáreas, bueno, también de términos municipales de Alhaurín el Grande y Alhaurín de la Torre. Bueno, el segundo incendio en Mijas se declaró el pasado domingo y el tercero comenzó ayer. Sin duda, el municipio de Mijas, Mónica, está siendo el gran afectado por ahora por las llamas en lo que llevamos de verano.
Su alcalde, el alcalde de Mijas, es José L. González. Alcalde, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Escuchaba, imagino, a Alejandro Molina diciendo que, desgraciadamente, seguiremos hablando, seguro, en contacto, estaremos durante el verano. Tres incendios forestales, uno de gran importancia en menos de dos semanas. Aún estamos en el mes de julio. Alcalde, imagino que preocupación, porque Mijas siempre aparece por ahí.
Sí, vemos con preocupación sufrir tres incendios en apenas 9 días. La verdad que genera preocupación, frustración y, bueno, también genera muchísimas preguntas, ¿no? Y sobre todo cuando en el día de ayer vemos cómo la provincia de Málaga tiene cuatro incendios prácticamente de manera simultánea, que obliga precisamente a los técnicos del Infoca a tener que tomar decisiones para destinar los medios terrestres y aéreos que tienen a su disposición, ¿no? Y finalmente, después de todo, bueno, hay que agradecerle. Yo creo que la resolución de los conflictos forestales que tuvimos ayer, yo creo que fue muy positiva. Yo creo que resolver incendios en Cártama, en Benajaví, en Estepona y en Mijas casi al mismo tiempo no es fácil. Y eso creo que también es digno de reconocimiento y agradecimiento.
Alcalde, ¿qué tal? Buenas tardes. Se activó el plan de 1, el nivel 1 de emergencias, ese plan de emergencias rápidamente, en ese paraje, en la Majadilla del Muerto. ¿Cómo es ese entorno?
Bueno, es un entorno donde confluyen zonas diseminadas de viviendas aisladas con dos urbanizaciones contiguas, como bien explicaba precisamente el técnico del Infoca, y eso precisamente fue lo que hizo más difícil la extinción. No es una zona forestal, es una zona donde hay matorral y monte bajo, pero y donde hay varias carreteras de dos y cuatro carriles que confluyen en ese entorno, que precisamente esperábamos que sirvieran para bloquear el incendio, ¿no? Pero finalmente, bueno, pues a causa del viento, fue trasladándose entre diferentes zonas acotadas de matorral y llegaron incluso, bueno, a poner en riesgo la situación de algunas viviendas, ¿no? Por suerte, finalmente no tuvimos que lamentar grandes daños materiales, algunas fachadas quemadas que no afectaron al interior de las viviendas y bueno, y algún remolque de algún animal que creo que se ha visto afectado por el incendio, pero poco más. Para lo que podía haber ocurrido y en el entorno que se había producido el incendio y como veíamos las llamas al principio, la verdad que podemos confirmar que hemos tenido suerte.
Muy cerca otra vez de la carretera, la AP7, la autopista. ¿Hay alguna hipótesis sobre el origen del incendio? ¿Se pudo producir allí? ¿Puede tener ahí su origen? ¿Un vehículo? ¿Alguien que tiró una colilla?
Bueno, yo creo que el incendio de ayer empezó donde terminó el del pasado domingo. Creo la investigación la está llevando Guardia Civil y obviamente ellos tendrán que decir cuáles han sido las causas exactas, ¿no? Pero sí podemos asegurar que el incendio de ayer comenzó donde terminó el del domingo. Y el del domingo, como ya creo que he hecho referencia, pues empezó a causa de un vehículo que circulaba por la autopista y bueno, pues se incendió y de ahí trasladó el incendio a una zona de matorral que había al lado y ahí empezó precisamente ese incendio en la zona de la Majadilla del Muerto.
No sé si el alcalde de Mijas tiene previsto cogerse unos días de vacaciones o va a ser complicado.
No,
por tanta alerta.
No, precisamente, bueno, no tengo la suerte de vivir en Mijas y llevo varios años sin coger vacaciones. Eso lo sabe mi equipo y este verano yo creo que no va a ser una excepción con la situación de alto riesgo que tenemos y es bueno además que la presencia del alcalde, de los concejales en estas situaciones de crisis, los vecinos se ponen muy nerviosos y es bueno también que haya personas, en este caso del equipo de gobierno, al frente para dar respuesta a esas situaciones de gravedad.
Está claro. Alcalde de Mijas, José L. González, ojalá le pudiera decir lo mismo que al subdirector del Centro Operativo del Infoca en Málaga, que no habláramos en todo el verano. Ojalá hablemos por otras cosas agradables de Mijas, que también las tiene.
Eso es, y además sabéis que las tienen. Vosotros a veces también llamáis para cosas positivas y bueno, esa labor informativa de estas situaciones también obviamente es obligada a darla.
Está claro. Alcalde, gracias.
A vosotros siempre.
Gracias. Otro de los incendios registrados ayer en la provincia se declaraba en Estepona, Andrés.
Pues sí, se declaraba en Estepona. Además, preocupó muchísimo, Mónica, porque había un fuerte viento. Eso provocó que las llamas se extendieran rápidamente. Unas llamas que, por cierto, obligaron al desalojo preventivo de vecinos y también afectó a parte de un polígono industrial del núcleo urbano, provocando daños materiales. Al no tratarse de un incendio forestal, pues el operativo lo desarrolló el Consorcio Provincial de Bomberos, aunque recibieron también el apoyo puntual de efectivos del Infoca.
Tercera jornada de huelga de las cuatro a las que están convocados esta semana los tripulantes de cabina de pasajeros de Ryanair, ¿no?
Pues sí, y además está teniendo incidencias. Ha habido una cancelación de un vuelo que debía llegar al aeropuerto de Málaga procedente de Düsseldorf. Además, 8 vuelos han sufrido retrasos, en concreto 3 salidas y 5 llegadas. El sindicato USO, que es el convocante, considera abusivos los servicios mínimos fijados por el Ministerio de Transportes y ha acusado a la aerolínea irlandesa de bajo coste de recurrir a tripulaciones de otros países para operar los vuelos en España. Desde que comenzara la huelga han sido despedidos 4 trabajadores de Ryanair en Málaga.
Ha quedado en libertad el alcalde de Igualeja.
Pues sí, el popular Francisco Escalona, que fue detenido ayer durante una operación llevada a cabo por la Guardia Civil en la que se han realizado registros y se ha intervenido documentación en el ayuntamiento de este municipio de la Serranía de Ronda. Fuentes cercanas al caso señalan que al alcalde se le investiga por al menos 4 delitos de índole económica, como son malversación, prevaricación, cohecho y falsedad. La actuación que desarrolla la Guardia Civil de Málaga se encuentra bajo secreto.
Sacamos la calculadora y hablamos del beneficio de este último semestre de Unicaja Banco.
Pues sí, la quinta entidad española por volumen de activos tras la fusión con Liberbank ha registrado en ese periodo un beneficio neto de 165 millones de euros. Eso supone un incremento del 62% respecto al mismo periodo del año anterior. El resultado del grupo se apoyó en la recuperación del margen de intereses en el último trimestre, también en el aumento de los ingresos netos por comisiones y en la reducción de los gastos de administración de hasta un 9%. Los planes de reestructuración y las salidas de personal ejecutadas en casi un 60% también se han dejado notar positivamente los resultados económicos de la entidad.
Gracias, Andrés. Por aquí pasa la actualidad de la mañana. Cualquier última hora te la contamos. Ese es nuestro compromiso. Recuerda, estás escuchando COPE más Málaga. Lo puedes hacer a través del 97.1 de FM, 882 Onda Media, a través de la aplicación de la cadena COPE, que tienes que tener descargada en tu móvil. Es gratuita, súper intuitiva. Ahí vas a encontrar sonidos, imágenes, vídeos, noticias. En fin, descárgatela, la app de la cadena COPE. Y también nos puedes seguir a través de cope.es/Málaga.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
¿No descansas por culpa de los ronquidos? En la Clínica Dental Avilés y Román tenemos la solución. Infórmate del nuevo dispositivo de avance mandibular más avanzado creado hasta el momento para dejar de roncar. Pide tu cita en el 952-220-220. En tu clínica de Málaga, Avilés y Román.
EMA Competición, la Escuela de Mecánica de Motos Andaluza, realiza cursos profesionales de mecánica de motocicletas tanto de serie como de competición. Si te gusta la mecánica y las motos, EMA Competición es tu centro de formación.
Para maridar, nada mejor que Chinitas, el vino blanco malagueño de elaboración 100% artesanal, fresco y afrutado, elaborado por Bodega Santa Quira. Chinitas.
¿Aún no has degustado las delicias mediterráneas de Poseidón Beach Restaurant? Ven a sorprenderte con su carta. Te esperamos a pie de Playa Bonita, en Palladium Hotel Costa del Sol. Ven a Almádena.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Vaya noche de humedad en la franja litoral, aquí en la capital. Ayer de pronto, como nos advertía el hombre del tiempo, el levante pues desplazó el viento de Terral y así fue, se fue el Terral, llegó el viento de levante con su humedad correspondiente y la noche que hemos tenido ha sido singular, una humedad tremenda que ha dejado coches, aceras, tejados literalmente chorreando, goteando. Hoy no tenemos alertas por altas temperaturas en la provincia de Málaga. Afortunadamente tenemos un respiro. Dice el hombre del tiempo que las máximas van a oscilar entre los 36 grados de máxima que se esperan en Antequera, los 33 de máxima que alcanzaremos aquí en Málaga capital, también en Marbella y en Vélez Málaga, y 32 de máxima se espera en Ronda. Vamos a refrescarnos un poquito, a mojarnos los pies. Lo hacemos de la mano del director de la Cátedra de Ciencias del Litoral de la Universidad de Málaga. Es el hombre del mar de este programa, Paco Franco. Buenas tardes. Hola, Paco, ¿estás por ahí? Bueno, pues parece que se nos ha ido el director de la Cátedra de Ciencias del Litoral de la Universidad de Málaga. Hacemos una cosa. A esta hora, 12:48 minutos, hacemos una pausa, ¿te parece? Venga.
Escucha. 2 años lleva haciendo feria sin feria, pero este año por fin tenemos reencuentro. Feria de Málaga. Ya está todo preparado para contarte la feria del centro y este año también la del Real a Mediodía y el otro lado de la feria. Y no te cuento más porque no tengo tiempo. Prepárate para vivir la Feria de Málaga como toda la vida en COPE más Málaga.
Con el patrocinio de Residencial Las Palmeras, Colegio Oficial de Veterinarios, Biopark Fuengirola, Hyundai Automóviles Nieto y Clínica Dental Áviles y Román.
Ahora creo que sí que lo tenemos, al director de la Cátedra de Ciencias del Litoral de la Universidad de Málaga. Paco Franco, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica, ¿me escuchas?
Perfectamente, ¿no? Digo, a lo mejor es que le ha picado, como siempre te doy paso, desde la orilla, digo, a lo mejor le ha picado una medusa. Y está ahí el pobre hombre que no puede ni respirar.
No, afortunadamente estamos en la playa, no nos ha picado ninguna medusa, estamos disfrutando de este poniente. Y estamos bien, que está con un poquito menos de cobertura.
Paco, por cierto, hablando de medusas, que ahora vamos a hablar del estado del mar y esas cosas, pero o yo voy poco a la playa este año o hay pocos episodios de medusas como los que tuvimos hace ya 2-3 años.
Sí, bueno, hay menos medusas incluso que el año pasado. eso no significa que no haya. El mar es el lugar donde viven las medusas y es normal que de vez en cuando encontremos algunos ejemplares cuando las corrientes las llevan a la costa. Sin embargo, afortunadamente, los giros de corrientes que tenemos en el mar de Alborán están completamente cerrados, están establecidos y no están llegando enjambres de medusas como tuvimos en otros años, por ejemplo, en 2016, que tuvimos un verano muy cargadito de medusas. Este verano está siendo bastante bueno.
Bueno, pues nos alegramos. Los enjambres de medusas para el interior, en las profundidades del mar, están estupendo. Oye, Paco, minuto y resultado, ¿cómo tenemos hoy las playas? Porque aquí, por ejemplo, desde la radio, que miro por la ventana, y el día está con esta humedad, un punto grisáceo que seguimos arrastrando en los últimos días, ¿no?
Sí, hoy vamos a tener un día de playa en el que las nieblas han sido las protagonistas desde primera hora de la mañana en todo el litoral de la Costa del Sol, no solo en Málaga, Y también el poniente, pues hoy nos va a dar una tregua disminuyendo las sofocantes temperaturas que tuvimos ayer en los Arenales. La aparición de las nieblas, como sabes, pues se debe a la alta humedad relativa que tenemos en la atmósfera, en torno al 90%, que tiene el aire cálido que hemos sufrido en estos días, y que cuando ese aire cálido entra en contacto con el mar, que está más frío como consecuencia de ese ponente, hace condensar el vapor de agua formando esa densa niebla que nos ha acompañado esta mañana y que podría dificultar la práctica de deportes náuticos prácticamente en toda la Costa del Sol, ¿no? Hoy seguiremos teniendo olas de poniente con una altura cercana al metro en la Costa del Sol occidental y algo más pequeñas en Málaga y la Axarquía. Mañana jueves descenderán suavemente para dejarnos un mar en calma ya de cara al viernes y el fin de semana. Tendremos un fin de semana maravilloso. Hoy seguiremos teniendo viento fuerte de poniente entre Manilva y Marbella en torno a 30 kilómetros hora y algo más suave entre Fuengirola y Nerja. Ya para mañana estos vientos aflojarán dejándonos una ligera brisa a partir del viernes para disfrutar del fin de semana en los Arenales con una temperatura adecuada. Hoy tendremos una temperatura más suave que la que tuvimos ayer, con Arenales con 30 grados en casi toda la Costa del Sol y unos 32 grados en Málaga capital. Para mañana seguiremos bajando las temperaturas y se colocarán en torno a 27 grados ya de cara al fin de semana. Este poniente sigue refrescando el mar y hoy tendremos de 23 a 25 grados en las aguas de la Costa del Sol Occidental, 26 grados en Málaga capital y Rincón de la Victoria y unos 27 grados en las aguas de Torre del Mar y Nerja. Así que, Mónica, hoy bueno, pues podemos ir a disfrutar del mar, pero con mucha precaución con la presencia de esos bancos de nieblas ocasionales, ¿no?
Humedad relativa del 90%, eso es una barbaridad. En todo caso, en la playa Paco Franco siempre le encuentra el punto. ¿Qué hay humedad? Pues me doy un paseo. Siempre encuentra el punto a el hombre del mar. Es el director de la Cátedra de Ciencias del Litoral de la Universidad de Málaga. Paco, cuídate, hasta mañana.
Hasta mañana, Mónica, un beso.
Solo tienes que hacer clic en cope.es/Andalucía y entrarás a formar parte del mundo de la mejor información al momento o cuando quieras.
Así es la web de Cope Andalucía. Escúchanos.
Escúchanos. Herrera en Cope. Cope más Málaga.
Estar informado.
El lunes estuvimos en el Hospital Vita Sanis Internacional de Benalmádena haciendo el programa. Hasta allí me quiero volver a marchar porque están de enhorabuena. Este centro ha renovado la certificación del Comité de Acreditación de Transfusión y se mantiene como el único centro privado andaluz con esta distinción. Vamos a saber exactamente de qué estamos hablando con la ayuda del doctor Javier Gutiérrez de Guzmán. Es el jefe de hematología de Vita Sanis Internacional. Doctor, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Doctor, ¿qué supone para un hospital tener esto que ustedes llaman CAT, el Comité de Acreditación de Transfusión, esa certificación que ofrece este comité?
Bueno, supone que hemos pasado un examen, por así decir, que certifica que la calidad que utilizamos no solo cumple todos los requisitos legales en las transfusiones, sino que además lo hacemos con un grado de excelencia. Es algo muy positivo para el hospital y forma parte del interés de Vita Sani de ofrecer la mejor calidad a los pacientes. Uh-huh. Pues también tiene la certificación de la Joint Commission.
Doctor, siempre pensamos ahora en verano que es necesario donar sangre porque muchos donantes pues habituales se van de vacaciones, dejan de donar temporalmente y las operaciones continúan. Siempre pensamos en los hospitales públicos, pero en el caso de un centro privado, ¿de dónde sacan la sangre?
Bueno, son los centros oficiales, los centros de transfusión de cada comunidad, las que facilitan los hemoderivados para hacer las transfusiones. Son ellos los únicos autorizados a elaborar todos esos productos.
Ajá. Doctor,
los recibimos igual que los hospitales públicos.
Ajá, exacto. Vale, ¿qué controles son más importantes en una transfusión? Y además, doctor, ¿cómo se realizan esos controles?
Bueno, los controles son enormes. Muy complejos. Por poner un ejemplo, así que se pueda entender, la gente le gusta saber su grupo sanguíneo, incluso durante una época se pusieron las chapitas de moda. Bueno, eso nos da igual. Nosotros trabajamos de manera con que el grupo sanguíneo de cada paciente que transfundimos, llegamos a repetirlo hasta 5 o 6 veces en el curso del proceso de control de la transfusión.
O sea, que yo, si por ejemplo, que Dios no lo quiera, pero si entro de urgencias en el Hospital Vitasanis Internacional y no me sé mi grupo sanguíneo, tengo que estar tranquila, porque ahí me van a hacer todo tipo de pruebas, la van a repetir hasta 5 veces, dice el doctor, para saber exactamente la transfusión que me tienen que hacer, ¿no?
Efectivamente. Es más, no vamos a hacer caso del grupo sanguíneo que usted nos diga que tiene o de que tenga certificado. Lo vamos a comprobar nosotros todas esas veces.
Claro, porque recibir una transfusión de un grupo sanguíneo que no es el correcto se puede liar. Se puede liar parda, ¿no, doctor?
Sí, puede haber consecuencias graves, efectivamente.
¿Qué derechos tiene un paciente ante una transfusión?
Bueno, el paciente antes de recibir la transfusión, siempre que sea posible, si está en coma o en una situación en la que no es posible, pues se le debe informar, hay que informarlo y pedirle su consentimiento explicándole previamente las ventajas y los riesgos que puede tener y las otras opciones que podríamos tener si que las hay.
Bueno, para terminar, ¿qué destacaría el doctor Javier Gutiérrez de Guzmán, es el jefe de hematología de Vitasanis Internacional? ¿Qué destacaría de la actividad que lleva a cabo, realiza el servicio de hematología de este centro? No sé, ¿qué tipo de enfermedades, de tratamiento realizan? ¿Controlan enfermedades, supongo que complicadas?
Sí, es un servicio completo. Somos 5 especialistas los que trabajamos en el servicio a tiempo completo, no trabajamos en ningún otro sitio. Y bueno, pues tratamos leucemias agudas, leucemias crónicas, linfomas, mielomas, todas las patologías con las últimas posibilidades terapéuticas sin ningún problema.
Bueno, pues es el doctor de la sangre, el doctor Javier Gutiérrez de Guzmán, jefe de hematología de Vitasanis Internacional. Doctor, un placer tenerle en antena. Feliz verano.
Igualmente, muchas gracias.
Ya estamos preparando la revista de feria de COPE Málaga para que vivas el reencuentro con la mayor fiesta del sur de Europa. No te pierdas el repaso a una nueva edición de la revista de feria con las mejores imágenes. Muy pronto te diremos dónde conseguir tu ejemplar.
Con el patrocinio de CAS Sierra Nevada, Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos, Hospital HLA El Ángel, Ayuntamiento Laurín el Grande y Pepa Revuelo. Colaboran Centro Comercial Rosaleda y Volkswagen Safa Motor.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
¿Cómo te atreves a volver? Oh, a darle vida a lo que estaba muerto. La soledad me había tratado bien. Y no eres quien para exigir derechos. ¿Cómo te atreves a volver? Oh, y a tus cenizas convertir en fuego. Hoy mis mentiras veo caer. Que no es verdad que te olvidé. ¿Cómo te atreves a volver?
Bueno, pues está sonando Morat. Vaya la que se lió anoche en el concierto de Morat que cerraba la Feria de Santiago y Santa Ana en Torre del Mar. Los servicios de emergencia tuvieron que realizar 6 atenciones. Al parecer, el aforo se superó con creces en el interior de la carpa, la que se estaba produciendo el concierto. El público empezó a subirse a unas estructuras de la carpa. En fin, algunas llamadas comenzaron a recibir desde emergencias a las 12:30 diciendo, oye, aquí hay un exceso de personas, de aforo, esto peligra. La policía local incluso pues se personó allí junto a la Policía Nacional. Al final del concierto se produjo una estampida. En fin, vaya la que se lió anoche en el concierto de Morat, como decimos, en Torre del Mar. Llegamos al boletín de noticias de la 1:00 p.m. Vamos a saber qué está pasando ahí fuera en España y en el mundo y después volvemos aquí a la ciudad y a la provincia del Paraíso.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
1:07 p.m. Bienvenidos si te sumas ahora a COPE más Málaga. Mi nombre es Mónica García. ¿Sabes cómo tienes que cuidar la piel antes y después de un largo día de playa? Enseguida te lo vamos a contar. Antes, hacemos una parada en la redacción de deportes. Javier Bautista, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Mónica? Saludos y muy buenas tardes. Vamos a lo que le gusta a la gente en el verano, que es el run-run de los fichajes. En el fútbol, el Málaga le ha hecho una oferta de 2 temporadas a Jeremy Vela, el extremo francés que viene de jugar en el Birmingham City de la Liga Championship segunda inglesa. Sería para reforzar el equipo para las 2 próximas temporadas, razón de un contrato bruto de 400.000 euros. Al margen de todo ello, en baloncesto, el Unicaja está a la espera de un documento de la embajada para firmar a Tyson Carter. Ya sabes, el que jugador que cerrará la plantilla del Unicaja de Málaga. Esta y otras noticias de interés las vamos a ampliar a partir de las 3 de la tarde.
Ahí estaremos, pegados a la radio como siempre. Gracias,
un saludo.
Javi. El Ecuador de la semana, bueno, será que vayas anotando ideas para disfrutar del fin de semana. Desde el viernes 29 de julio hasta el 31 de agosto, mira, si tienes tiempo, vas a poder disfrutar en Coín de la ruta gastronómica del tomate huevo de toro. ¿Esto en qué consiste? Bueno, pues hay pistas muy claras. Gastronomía y tomate huevo de toro. Alcalde de Coín, Francisco Santos, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Alcalde, cuando hablamos de ruta gastronómica del tomate huevo de toro, en fin, no hay que entender mucho en lo que consiste. Es comer y el protagonista supongo que es el huevo de toro. ¿Cómo se, en fin, materializa esta ruta gastronómica? ¿En establecimientos ahí de Coín podemos ir? ¿Qué tenemos que hacer?
Bueno, por supuesto, durante todo el año se puede comer excepcionalmente bien o cualquiera de los restaurantes de nuestra ciudad. Pero, por supuesto, y tomando en cuenta y teniendo en cuenta lo que es la campaña del tomate huevo toro, que ya ha iniciado desde prácticamente ya hasta finales del mes de agosto, pues tenemos esta ruta gastronómica del tomate huevo de toro en el que se han adherido 50 restaurantes de toda la provincia y, en concreto, en Coín hay 9 en el que, por supuesto, tienen un plato especial dedicado al tomate huevo de toro. Evidentemente, se puede tomar el tomate huevo de toro directamente, pero hay otro tipo de elaboraciones que han preparado los chefs de estos 9 restaurantes que son excepcionales. De hecho, hay un helado de tomate huevo de toro que lo prepara una pastelería de aquí de Coín que está excepcional, pero hay paté de huevo de toro, hay numerosos platos que han ideado precisamente para esta campaña en el que recomiendo a todos los ciudadanos de la provincia de Málaga que vengan a Coín a saborearlo porque van a disfrutar seguro.
Alcalde, si hacemos una cata con los ojos cerrados y yo le pongo al alcalde de Coín un trocito de huevo de toro, un trocito de tomate cherry y un trocito de tomate pera de muy buena calidad, pero ¿de verdad que el alcalde lo va a saber distinguir?
Se puede distinguir incluso antes de metértelo en la boca, porque en el olor ya se distingue. El olor que tiene el tomate de huevo de toro ya es un olor que se nota y se huele a la distancia. Y es que la clave de este tomate, parecido también al resto de productos de la huerta de Coín, por hecho que se elabora, como está hecho toda la vida, de forma tradicional, son productos de temporada en el que se maduran directamente en la mata, al sol, no hay ningún tipo de invernadero, los productos químicos que llevan son los mínimos, es decir, que es el típico producto que hemos comido durante toda la vida, no tiene nada que ver con un producto que se compra en un supermercado que viene de un invernadero. Entonces, nada más el olor es algo que ya llama la atención, pero por supuesto el tomate huevo de toro tiene una consistencia prácticamente macizo, no tiene prácticamente pipa, no tiene hueco, y cuando lo metes en la boca, por supuesto, ya lo notas, y el sabor ya es excepcional. Yo creo que, no yo, prácticamente la totalidad de la gente que prueba por primera vez tomate huevo de toro lo va a reconocer seguro cuando lo vuelva a probar.
La temporada es ahora, además durante el mes de agosto, y es muy cortita, ¿no? El huevo de toro no lo podemos comprar en otro periodo que no sea ahora en verano, ¿no?
No, porque como decíamos, la calidad de este producto es precisamente esa, que es un producto de temporada, que está madurado en la mata, por lo tanto no pasa ningún tipo de tiempo en una cámara frigorífica, que es donde pierde la calidad del producto, y por eso solo se puede consumir en los meses prácticamente de julio y agosto. Puede que entre, dependiendo de la zona de Coín, puede que entre alguno en las dos primeras semanas de septiembre, porque haya madurado un poco más tarde, pero prácticamente son dos meses al año lo que se puede consumir de verdad este tomate huevo de toro, y en sus excelentes condiciones, ¿no? Porque, como decía, si está madurado en la mata, tiene esas condiciones de calidad, de sabor y de olor, que es lo que garantiza que sea un producto de primer nivel.
Hay que aprovechar estas semanas, está claro. El 15 de agosto, además, tiene lugar una cita con el tomate huevo de toro, que es un concurso subasta. ¿Recuerda el alcalde de Coín qué cantidad es la más alta que se ha llegado a pagar en esa subasta?
Pues creo que llegamos a los 3.000 euros hace ya unos 4 o 5 años, cerca de 3.000 euros, no sé si fueron 2.800 aproximadamente, creo que hago memoria, 2.850, fue hace unos 4 o 5 años, y bueno, ha ido fluctuando, ¿no? Porque evidentemente al final una subasta depende un poco de cómo, de los que vengan a pujar, pero sí, cerca de los 3.000 euros estuvo hace ya unos 4 o 5 años.
¿Y con ese dinero qué se hace?
Bueno, pues en primer lugar se dona a una asociación benéfica, que es la que elegimos, normalmente elegimos todos los años, también en colaboración con el GDR y demás, y que, bueno, sobre todo tiene un fin social.
Bueno, pues tiene un fin social esa subasta de tomate huevo de toro, y desde luego tiene un fin gastronómico, disfrutar de este producto maravilloso que tenemos aquí en Coín, en el Valle del Guadalhorce, julio y agosto. A lo mejor podemos estirar un poquito las primeras semanas de septiembre, pero es un producto de temporada que tenemos la suerte de tenerlo aquí, y deberíamos pues no olvidarlo y comprar tomate huevo de toro. Alcalde de Coín, que nos vemos en esa ruta gastronómica del tomate huevo de toro, sin duda.
Por supuesto, están todos los ciudadanos de la provincia de Málaga invitados a Coín a que vengan a saborear este producto de primer nivel, que estoy seguro, como he dicho anteriormente, que no se lo van a olvidar y que cuando lo vuelvan a probar lo van a saber reconocer.
Francisco Santos, gracias, un abrazo fuerte.
Muchas gracias, un abrazo.
Déjame que te hable de AGS Solar. Estudios demuestran que los inmuebles con sistemas solares se venden hasta un 20% más rápido y con un valor un 17% superior respecto a las viviendas que no tienen placas solares. Una instalación solar hace que tu casa sea más atractiva para los compradores, aumenta el valor de venta. Si tiene un huerto, además, con tomate huevo de toro, ya ni te cuento. Déjate asesorar por AGS Solar. Es una empresa malagueña experta en instalaciones solares que está situada en Alaurín de la Torre. Además, tenemos en marcha un concurso en el que puedes participar. Déjanos tus datos en el correo málaga@cope.es, málaga@cope.es, tus datos y la frase de Francis Bacon que vas a encontrar en la página web de AGS Solar. Entre todos los oyentes que nos están escribiendo en este mes de julio, haremos un sorteo de dos placas solares y su instalación correspondiente. Tomate huevo de toro seguro que es buenísimo para la piel. De tu piel y del verano te quiero hablar ahora. ¿Cómo debes prepararla para un largo día de playa? ¿Y cómo debes mimarla después de ese largo día de playa? Se lo quiero preguntar a toda una experta en belleza y en el cuidado de la piel. Ella es Cristina Galmiche. Cristina, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
En Málaga somos muy de montar la carpa con la familia el domingo a eso de las 10 de la mañana para coger sitio y para que encontremos aparcamiento, y ya no nos vamos hasta que nos hemos comido todo lo que llevaba la familia y el sol se ha ido. O sea, una pecha de sol. Cristina, ¿cómo debemos preparar la piel para ese intenso día de playa?
Pues mira, realmente hay que tener mucho más cuidado de lo que muchas veces intentamos tenerlo. Hay que protegerla, siempre hay que llevar el protector solar, no debe de faltar. Cada baño que tú te expongas, tienes que volver a ponerla. Lo repito siempre, hay que poner protección solar. Simplemente con el sudor puede desaparecer. Y Por supuesto, antes de que empiece el verano, cómo no hacer una buena oxigenación de la piel para que la piel luzca ese dorado, ese tono que se coge tan agradable, que sea mucho más uniforme y mucho más bonito.
Cuando hablas de oxigenación de la piel, te refieres, pues no sé, a exfoliar la piel, te hablo del rostro, te hablo del cuerpo, exfoliarla, limpiarla, hidratarla.
Es mucho más, es un gesto que se hace limpiando, o sea, drenando, manipulando el tejido epidérmico, porque se va acumulando grasita en el conducto excretor del folículo. Entonces tenemos que hacer limpiezas profundas de la piel, siempre acudiendo, por supuesto, no hacerlo en casa, no recurrir a esos métodos antiquísimos de ponerte un vapor y tú misma apretarte, rotundamente no, pero sí ponerte en manos de una profesional que trabaje y conozca bien la piel, para quitar toda esa grasita que se va quedando acumulada entre epidermis y dermis. O sea, es decir, limpiezas de la piel, oxigenación de la piel, y no olvidar nunca el protector solar y tener cuidado también a qué hora te expones al sol. Si vas a pasar todo el día, pues evidentemente no vas a estar todo el día, estarás por la mañana, primeras horas de la mañana, es perfecto para que te dé el sol y tengas oportunidad de acoger esa vitamina D que nos aporta el sol, que es también tan importante, y a últimas horas de la tarde. Y nunca las horas de entre las 12 y las 4 de la tarde, no exponerte al sol nunca.
Bueno, a esa hora aquí lo que hacemos los domingueros es meternos debajo de la carpa.
Hoy,
o al chiringuito a tomar un cafelito y un helado para evitar esas horas más complejas, o meterte debajo de la carpa, ya sabes cómo somos los domingueros. Cristina, yo este año me he sumado a la moda de tomarme una pastilla que teóricamente te prepara la piel para tomar el sol, para que esa exposición, porque al final ponerte moreno morena, lo que significa es que tu piel estás agrediéndola y pues se defiende poniéndose morena, por así decirlo. Es una agresión. Cuanto más moreno estés, más agresión a tu piel le estás haciendo. Yo me he sumado a la moda de los protectores solares orales. ¿Esto tiene algún sentido o estoy tirando el dinero?
Pues mira, yo llevo recomendándolo, pues casi desde mis inicios. Llevo 35 años en este mundo y es algo que siempre recomiendo. Tomarlo como 2 o 3 meses antes de que llegue el verano, es decir, allá por abril, mayo, hay que empezar a tomarlos. Luego, durante la exposición, no tienes por qué tomarlo. Y sí es verdad que después, incluso de una vez que has tomado el sol, si te tomas una dosis, quiero decir, una caja, uh-huh, te va a ir siempre bien. Te va a prevenir de eczemas, te va a fijar también ese dorado que coges. La piel va a estar también como mucho más mejor atendida. Con lo cual, haces, como muy bien tomando esa decisión de tomar estas pastillas.
Protector solar oral, que se llama. Estamos hablando con Cristina Galmiche, es toda una institución en el cuidado de la piel, en la belleza. Cristina, hemos pasado ese día de playa, intentando evitar las horas centrales, pero bueno, en fin, un día intenso de playa y llegamos a casa. El aftersun de toda la vida, que se dice aquí en Málaga, eso es, me hidrato mucho, después de ducharme, lavarme el pelo, me hidrato mucho la piel, o incluso la exfolio, o es una barbaridad porque vengo con la piel irritada de tanto sol. ¿Qué hacemos después?
Ese tipo de tratamiento, lo que son las exfoliaciones, y siempre dependiendo del estado que esté la piel, las vamos a hacer después de la exposición al sol, pero me refiero después del verano, entre septiembre, octubre, es cuando hacemos ese tipo de tratamientos. Durante la exposición, lo que sí vamos a hacer cuando lleguemos a casa es limpiarla muy bien. No pensemos que porque estamos todo el día en el agua, la piel no se va a ensuciar. Se ensucia, y bastante. ¿Por qué? Porque todos los activos que llevan los filtros solares, pues se depositan, y como te decía anteriormente, en la piel, acoge todos esos activos y terminan las pieles por asfixiarse. Con lo cual, vamos a limpiarla de una forma que sea consecuente y, sobre todo, que proteja el manto ácido de la piel, quiero decir, sin invasiones, sin jabones, como si le dieses un mimo. Y vamos a limpiarla correctamente y vamos a aplicar En este caso ya los activos que tenemos que elegir son cremitas que sean más fluidas, tipo serum, y que regenere la piel, porque lo que vas a necesitar es una regeneración del tejido.
Bueno, ¿vale? Pues esas son las claves para el día del sol, que tomamos el sol, para antes del verano que teníamos que hacernos esa oxigenación de la piel, en fin, cuidados antes y después de tomar el sol. Cristina Galmiche, te veremos por Málaga pronto.
Pues mira, me vais a ver la semana que viene, estoy ahí.
Bueno, pues aquí te esperamos con los brazos abiertos. En los últimos días, con una humedad brutal, una humedad relativa del aire del 90%, por ejemplo, hoy en lo que es la franja litoral, pero tenemos de todo. También tenemos un poquito de terral para cuando tú vengas. En fin, aquí en Málaga tenemos las puertas abiertas a todo el que venga. Cristina Galmiche, te mando un beso enorme.
Muchísimas gracias, igualmente. Gracias.
Ay, que nos gusta hablar de cuidado personal, y por cierto, nos gusta también ayudar a los oyentes si tienen alguna dificultad, no sé si están pensando en hacer reformas en casa. En Credialpes, agente Cofidis, te van a dar la solución. Solicita el crédito más competitivo del mercado, desde 4,95 TIN y 506 TAE, desde 4.000 euros que puedes solicitar hasta 60.000, hasta un plazo de 120 meses para devolverlo sin gastos de comisión de apertura. Concierta una cita con Credialpes y gratuitamente te van a hacer un estudio menos de 15 días y te van a buscar la solución que se adapte a lo que tú necesitas. Infórmate en el teléfono gratuito que te repito cada día, 900-234-235, 900-234-235. Consulta también su página web, credialpes.es, o pásate por sus oficinas. Están aquí en la capital, en calle Héroe de Sostoa, número 23.
No solo te ofrecemos el mejor sonido. En cope.es/Andalucía también tienes la mejor imagen en tu móvil, ordenador o tablet.
Así es la web de Cope Andalucía. Míranos.
Míranos.
Aquí nuestro ratito de radio contigo, nuestra mañana compartida. Recuerda, mañana vuelvo, a las 12:30 te espero. Recuerda también que a las 2:20, ahora te vamos a contar, a las 2:20 de la tarde, te vamos a contar todo lo que está siendo noticia en este miércoles 27 de julio. A las 3 llegará el Deporte de Málaga, la radio nunca descansa. Sigues ahora con mi compañera Lourdes Martínez y el programa de salud de Mundo Natural.
Y 97.1 FM en onda media 882. In all the good times I find myself
longing for change. Estás en el programa de salud Mundo Natural. Te facilito el correo electrónico por si quieres contactar con nosotros, tu mensaje @cope.es o el WhatsApp 678-301-453, 678-301-453. Y ahora ya así saludamos al doctor Domingo Pérez León. Doctor, un placer tenerte un día más aquí.
Hola, Lourdes.
Licenciado en Medicina y Cirugía, especialista en Medicina Biológica y Antienvejecimiento. Y Adrián González Ortiz, director de comunicación del Laboratorio Mundo Natural. Bienvenido.
¿Qué tal, Lourdes? ¿Con qué temazo nos ha puesto Rafa hoy, eh?
Bueno, espectacular. Y además me quiere contar la historia de esta canción y me la va a contar, yo creo que en privado, aunque un día le dejaremos aquí el micrófono para que nos la cuente a todos.
Grábalo.
El 5% de los españoles sufren el síndrome del escaparate o claudicación intermitente y a partir de los 70 años el porcentaje aumenta hasta el 30%. Doctor, tú nos hablas muchas veces, ¿no?, de la enfermedad del escaparate o lo que es lo mismo, la enfermedad arterial periférica. Cuando esto aparece muchas veces lo achacamos, ¿no?, pues a la edad, a los problemas de espalda, articulares o varices. Pero ¿cuáles son los síntomas y qué enfermedades nos llevan a desarrollarla?
Bien, sabemos que lo que se llama claudicación intermitente, o lo que se conoce vulgarmente como la enfermedad de los escaparatistas, que no tiene nada que ver con los que montan los escaparates, sino que son personas que caminan 50, 100 metros, 500 metros, y se tienen que parar, y lo que hacen es simular que están viendo un escaparate, cuando en realidad lo que están haciendo es repostar oxígeno, porque esas arterias de los miembros inferiores no transportan suficiente oxígeno, suficiente flujo sanguíneo para nutrir a las células musculares, a esos miocitos que tenemos ahí directamente en los músculos, y entonces pues se ven obligados a pararse. ¿Y qué causas pueden originar la claudicación intermitente o también llamada enfermedad de los escaparatistas? Una de ellas puede ser los riesgos de factores cardiovasculares, como es el exceso de colesterol, sobre todo cuando tenemos un colesterol LDL, esa lipoproteína de baja densidad que vehiculiza el colesterol desde el hígado hacia la periferia. Cuando está oxidada, esta lipoproteína que va cargada de colesterol es la que tiene capacidad aterogénica. Y entonces un factor de riesgo cardiovascular que nos puede llevar hasta claudicación intermitente, uno de ellos es el exceso de colesterol. También sabemos que el exceso de triglicéridos puede también provocar trastornos en la circulación sanguínea periférica de los miembros inferiores, porque pueden colaborar en la formación de esas placas ateromatosas, y esas placas ateromatosas pues dificultan el flujo sanguíneo a estas estructuras vasculares arteriales, porque aquí hay que distinguir entre circulación arterial, que vehiculiza la sangre desde el corazón hacia la periferia para nutrir y alimentar de oxígeno y de nutrientes a las células, y la circulación venosa, que recoge todos los desechos de las células, los lleva directamente al pulmón y de nuevo al corazón, para que una vez que esté oxigenada pueda cerrar de alguna forma el circuito nutricional y oxigenativo de nuestras células. Pues bien, cuando hablamos de claudicación intermitente, tenemos que recordar que es un problema fundamentalmente de tipo arterial, es decir, de la circulación que afecta a nuestras arterias. Pueden aparecer frialdad de los miembros porque no llega suficiente sangre y oxígeno, porque pueden estar estas arterias obstruidas, bien por problemas de colesterol, bien por problemas de triglicéridos, pero sabemos que una de las causas muy, muy, muy importantes de esta claudicación intermitente es el exceso de glucosa. Y siempre lo decimos, Lourdes, que el exceso de glucosa a nivel sanguíneo tiene un efecto muy nocivo, muy lesivo, muy agresivo en los endotelios vasculares y los va disminuyendo de tamaño, hasta tal punto que hay una patología provocada precisamente por el exceso de glucosa, que es el pie diabético. Y el pie diabético es una cosa muy delicada, porque si te sale una heridita en un pie diabético, esto con el tiempo pues puede suponer una amputación de ese pie, porque entran bacterias a través de esta pequeña ulcerita y todavía complican más la circulación de los miembros inferiores. Pero también sabemos que las personas que son fumadoras, uno de los problemas que pueden tener a largo plazo puede ser también la claudicación intermitente, porque el tabaco genera, produce radicales libres, y estos radicales libres pueden también afectar a los endotelios vasculares, en este caso de los miembros inferiores, y con el tiempo, pues vemos muchísimas veces en la consulta personas que han sido grandes fumadoras de una cajetilla, dos cajetillas diarias, que sufren y padecen de claudicación intermitente, o también llamada esa enfermedad de los escaparatistas. Pues bien, ¿qué proponemos desde el punto de vista natural, desde el punto de vista integrativo, para ayudar a estas personas, para que optimicen o mejoren de alguna forma?